Es momento, es día para los enigmas literarios de don Jesús Callejo, que aquí está Cualcatil, Catil Méndez. ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús.
Muy buenas noches.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Estás superando bien el invierno?
Sí. Solo tengo resfriado y medio, o sea que vamos a ver si no llego a dos.
Tú ya sabes, apúntate siempre a lo más beneficioso.
Siempre. Pero vamos, en este caso no sé cuál es, porque como hay que saber qué cepa es la que supera y cuál es la otra cepa que me falta por pasar,
sí.
Tanta cepa de gripe que tiene un problema.
Ay, yo no sé si el personaje que vamos a traer esta noche a nuestra antena era un personaje pues gafado, era un personaje diplomático, era un personaje casquivano, era un personaje montaraz. ¿Cómo era Manuel Fernández y González?
Pues vamos a ver, yo creo que ninguna de esas cosas que has dicho.
¿Te das cuenta? Es que este hombre parecía haber tenido un pacto con el diablo o algo
así.
Sí,
era orondo.
Era orondo.
En físico.
Sí.
Era engreído.
Era engreído.
Era un cretino. Y era una persona que se hizo muchísimos enemigos.
Ah.
Precisamente por eso, porque de no ser nadie, de la noche a la mañana, se convierte en un hombre muy popular. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Escribe muchísimas novelas, de hecho está considerado el rey del folletín aquí en España, autor de más de 300 novelas por entrega. Es un poco el equivalente, ¿no?, a, salvando las distancias, a Alejandro Dumas.
Sí, lo que pasa es que a Alejandro Dumas le conoce todo el mundo.
Exacto.
Y a este señor, pues no.
Exacto. Pero es el equivalente también en otra cosa, ya no solo en que escribía folletines, pues como podía estar tomando sopa, sino que él también se rodeó de unos cuantos negros literarios. Acuérdate también el caso famoso, ¿no?, de Alejandro Dumas.
El sindicato.
Muy comentado, ¿no?, ese sindicato literario. Bueno, pues también Fernández y González. Y uno de los negros más famosos, más prestigiosos, fue Blasco Ibáñez, que posiblemente fue el que redactó pues la novela más conocida de Manuel Fernández y González, que es El pastelero de Madrigal. O sea, que se nota posiblemente el estilo ahí de Blasco Ibáñez, realmente porque Fernández y González hacía las novelas como churros y no cuidaba mucho su estilo literario. Eso estaba muy reconocido. Sin embargo, El pastelero del Madrigal sí había esa calidad literaria, sabiendo que Blasco Ibáñez, estamos hablando de los primeros momentos de Blasco Ibáñez, cuando era un desconocido, este gran escritor valenciano, cuando él necesitaba ganar dinero, pues bueno, pues se acogió un poco a los brazos de Fernández y González, por supuesto, le explotó todo lo que pudo y todo lo que quiso, pero también yo creo que le vino bien a Blasco Ibáñez esa especie de carrera literaria a la sombra.
Es verdad, grandes autores han sobrevivido gracias a ser negros, ¿verdad?
Exacto, el caso de Nerval, que era un negro
Nerval
literario de Alejandro Dumas, y después él destacó, ¿no?, aparte de por su locura.
Le puso un juicio, ¿no?
Finalidad. No fue Nerval.
Ah, no fue Nerval.
No fue Nerval. Pero Nerval, el hombre, bastante tenía con esa locura cíclica, ¿no?, esos momentos de depresión y de euforia, y al final estaba más en otro tipo de películas, de aventuras, y encima más cuando se le muere su amada, ¿no?, su novia, y eso le desquició todavía mucho más.
Sí.
Pero bueno, ya contaremos algún día lo de Nerval, porque tiene muchísimos vericuetos y además muchos enigmas.
Mm.
El caso de Manuel Fernández González, si lo traemos aquí a colación en estos enigmas literarios, no es por esto, por ser el rey del folletín, y no es por su temperamento y por ese carácter tan agrio que tenía, ya que se peleaba con todos y bueno, pues te hacía un duelo a la primera de cambio, ¿no? Lo cual era peligroso, y después contaré una anécdota por qué, ¿no? Pero según nos cuenta uno de sus biógrafos, que se llama Hernández Girbal, en Una vida pintoresca, es la biografía que hizo de él en el año 1931, nos cuenta una anécdota que a mí me llamó la atención en su momento y que él lo cuenta como verídico, ¿no? Bueno, vamos a contar un poco lo que es la recreación de ese encuentro que tiene Manuel Fernández y González con un extraño personaje y que marca un antes y un después en su carrera literaria. Lo que nos cuenta su biógrafo es que una noche de invierno Manuel Fernández y González iba paseando por la Ronda de Atocha con su capa, siempre con su eterna capa, ¿no?, de galán, cuando está caminando cerca del cementerio de San Nicolás y se le acerca un hombre alto, un hombre delgado, pálido, que se abriga con un viejo carrick de color gris, y en un primer momento Fernández y González piensa que es un atracador, así que echa mano de su bastón para darle unos cuantos bastonazos, pero se da cuenta que no, que la actitud de este extraño personaje no es belicosa, no es violenta, sino que intenta entablar una conversación con él, como así efectivamente hace, ¿no? Y le cuenta, ni más ni menos, que es el varón del destierro. El varón del destierro es uno de los nombres, de los muchos nombres que tiene el diablo. Desde el primer momento ya empieza a darse cuenta de que, bueno, este hombre es alguien extraño, no le quiere atracar, pero que le quiere proponer algo. Y efectivamente le propone que haga una novela que, si acepta su sugerencia y el argumento que le va a proporcionar, le va a hacer inmensamente rico. Bueno, ¿para qué más? Manuel Fernández y González, que por entonces era un joven de esos emprendedor, una revista que se comía con patatas al que fuera, ¿no?, para con tal de triunfar y de ser alguien, pues efectivamente hace caso de ese argumento que este extraño personaje, llamado el Barón del Destierro, le está comunicando, y a los pocos meses, ¿qué digo a los pocos meses?, a las pocas semanas, porque escribía, ya te digo, con una velocidad pasmosa, escribe Luisa o el Ángel de Redención. Este es el título de su novela. Lo publica en el periódico madrileño La Discusión, que es donde solía publicar casi todos sus folletines, y a partir de ese momento es verdad que empieza a tener un éxito tremendo. Como no, uno de los protagonistas, aparte de Luisa, es el Barón del Destierro. Bueno, a los pocos meses se llega a 200.000 ejemplares vendidos, lo cual, si ya hoy es una cifra bastante escalofriante, imagínate sí. A mediados del siglo XIX.
Sí, sí, sí.
Tremendo. Y eso le hace tener fama, gloria, dinero, de todo. Y precisamente yo creo que crece su soberbia pues en una relación muy proporcional con el dinero que iba ingresando.
Ya, pero el barón del destierro supongo que exigiría algo, ¿no?
No, bueno, ahí es la duda, ¿no? Parece que exigiría, no lo cuenta su biógrafo, pero estaría claro, si es una especie de patrón del diablo, imagínate, ¿no?, lo que daría a cambio.
Sí.
Pero es cierto que su carácter cambia, o por lo menos eso dicen los que le conocieron, ¿no? Cambia de una forma radical. No era tampoco, que digamos, muy humilde, pero a partir de ese momento se hace todavía mucho más engreído, mucho más soberbio, lo que te decía, mucho más cretino, ¿no?, en el amplio sentido de la palabra. Y es como si ese pacto, supuesto pacto, pues le generara eso, pingües ganancias, pero también un descrédito generalizado. De hecho, su despacho era curioso, ¿no?, porque figuraban unas iniciales, su despacho, bastante significativas. Las iniciales eran MFG. Lógicamente puedes pensar que corresponden a su nombre, Manuel, Fernández y González. Pero para él significaban otra cosa. Para él significaba mentiras, fabrico grandes. Y efectivamente, claro que los fabricaba no él, sino yo creo que sus negros literarios, ¿no?
Literario, bueno, bueno.
El hecho es que el hombre, yo creo que pagó cara un poco esa osadía, ¿no? Porque al final fallece en su guardilla madrileña, totalmente solo, casi arruinado, porque también ahí tiene un paralelismo con la vida de Alejandro Dumas. Él dilapidó su fortuna de una forma demasiado alegre, y en la noche del 5 al 6 de diciembre de 1888 muere olvidado por todos. Pero claro, este hombre tuvo muchísimas anécdotas a lo largo de su vida, las protagonizó siempre después de este incidente que tiene y después de publicar esta novela Luisa o el Ángel de Redención. Y siempre todos los incidentes que tiene están relacionados con su carácter, ese carácter que se le cambió, se le acentuó de una forma tan dramática casi después de ese encuentro con el Barón del Destierro. Por ejemplo, un día no se publica el folletín en el periódico, ya sabes que eran entregas periódicas, no se publica en el periódico La Discusión, y Manuel Fernández y González se va, vamos, hecho un energúmeno, hecho un basilisco a la redacción y pregunta por el director, que por entonces se llamaba Nicolás María Rivero. Al decirle los empleados que no estaba, grita: no sabe
con quién está hablando.
Todavía es peor, no sabe
con quién está hablando.
Se pensaba, es verdad, que era un personaje
frase tan socorrida del acervo español.
Lo que no sabía es que iba a morir en el olvido. Ah. Una de las cosas que dice, aparte de no sabe con quién está usted hablando, es: no sabe que esto es como dejar a Madrid sin pan. Dice, si él gobierna aquí, dice, le comenta un poco al empleado, ¿no?, refiriéndose al director, dice, si él gobierna aquí por su talento, más talento que yo, dice, no tiene nadie. O sea, no tenía ningún tipo de problema en decir este tipo de frases, de afirmaciones.
No, estaba sobrado.
Estaba sobrado, por eso se iba creando enemigos, ¿no? Hasta el punto de que cuando él muere, ya digo, en diciembre de 1888, se le hace un epitafio que no figura en su lápida, pero un epitafio de esos irónicos, de uno de los poetas contemporáneos suyo, que era Marcos Zapata, y que yo creo que resume en parte un poco la personalidad de Manuel Fernández y González. Este epitafio decía: en esta fosa cristiana reposa el mayor portento de inspiración, de talento y de vanidad humana.
Manuel Fernández y González, un escritor de folletines que en el siglo XIX, según dice la leyenda popular, llegó a negociar algo oscuro, algo soterrado, con el mismísimo Barón del Destierro.
Con el Barón del Destierro, ahí está, uno de esos nombres del diablo. Una novela inencontrable, por cierto, porque escribió tantas que prácticamente ahora solo es conocido por El Pastero del Madrigal. Pero ¿qué hay de cierto? ¿Qué no hay de cierto? No lo sabemos. Desde luego yo recojo ese testimonio de su biógrafo, de Hernández Girbal. Ahí queda un poco esa duda. Pero es cierto que por lo menos su carácter cambio, y cambio de una forma muy diferente a lo que se pensaba.
Pues nada, don Jesús de Callejo, vamos a ponernos estas capas que he traído y salgamos a las afueras.
Al encuentro.
Al encuentro con el varón, a ver que, por lo menos por curiosidad, ¿no?
Sí, ya sabes, Ronda de Atocha, tenemos que ir acerca de las tapias del cementerio San Nicolás.
Sí, y a ver qué ofrece.
Y a ver.